Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 5 minutos de la mañana arrancamos esta tercera y última hora de este viernes del Buenos Días Madrid, pero antes tenemos un montón de cosas por delante. Voy a saludar ya a Antonio Martín Beaumont. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenos días.
Me alegro mucho de verte.
Igualmente. Eso de poder estar en directo en los sitios es un avance ya importante.
Y mirándonos a los ojos, y de verdad es que la comunicación y los gestos hacen mucho,
sin
y
duda,
la empatía, y en fin. Y al que tengo también a mi vera marinera es a Carlos Honorato, que desde las 10 de la mañana nos está poniendo a prueba. Ahora te voy a pasar a ti también, Antonio, el reto.
Es un reto
visual
facilísimo el de hoy, Antonio. Vamos, esto cualquiera lo ve.
Sí, sí.
Es Nadal celebrando una victoria, y como estamos ya tan habituados, nos parece que siempre es la misma, y no. Hay tres imágenes en nuestro tweet, en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Las hemos numerado 1, 2 y 3. Está Rafa celebrando la victoria, y lo que preguntamos es: ¿cuál es la victoria de hoy? La de hoy.
¿Quieres tomar el pelo?
No, le quiero tomar el pelo, señora. Una de las tres es de hoy mismo, cuando le ha ganado al italiano Matteo Berrettini. Entonces, hay que elegir la 1, la 2 o la 3. Hasta el momento hay una pugna ahí entre la foto 1 y la foto 2, porque la foto 1 va en cabeza con el 40%, la foto 2 con el 33%, o sea que está la cosa ahí a 3-4 votos una de otra, y ya más distanciada la tercera foto con el 27%. A la 1 menos 5 daremos la respuesta de cuál de las tres está tomada hoy en Melbourne, en Australia, después de ganarle al italiano en 4 sets, que lo hemos contado esta mañana en el matinal, ¿eh? Así que esto está
fresquito, y el domingo hay fresquito, que ver la fresquito final, Antonio. Menuda. ¿Tú vas a ver la final?
Sin duda.
9:30, además, no hay que madrugar mucho.
Hoy,
¿no?
Como yo tenía que ir a una televisión, solo le he podido ir por la radio, por
claro,
nosotros. Pero, en fin, tremendo, ha sido
maravilloso.
El problema es que ya estamos acostumbrados a hablar de Nadal hace historia, pero es que hace historia constantemente.
Sí, señor.
Eso es lo maravilloso de Nadal.
Es incombustible el bueno de Nadal. Bueno, pues una de las tres es, hay que elegir, ¿eh? Y si no es San Pito Pito, Pito Pito, y a la suerte. ¿Quién sabe? Que lo mismo acierta.
Voy a acercar la foto a Antonio, a ver. No te creas, Antonio, que, no, que es... ¿Cómo decías tú que era?
¿El qué?
A voleo, ¿no?
Yo creo que es a voleo, o a volea, como uno quiera.
Lea.
¿A qué es fácil? Yo creo que el reto está facilísimo, saber cuál
corresponde hoy. A hoy, ¿eh? Al partido de hoy.
Venga ya.
Antonio está mirando como diciendo, vaya. Es que no cambia ni de uniforme, con lo cual no hay ningún detalle que...
Pues fíjate, yo diría que la 2.
Muy bien.
Venga.
Vale, pues apuntamos aquí a Antonio para la 2. Perfecto.
Pues eso.
A la 1 menos 5 te lo digo.
A la 1 menos 5 ya vamos a ver el resultado.
Te oiré emocionado.
Ay, 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 estamos emocionados. ¡Qué viernes, señoras y señores! La verdad es que cualquier motivo, ahora en pandemia, todavía seguimos ahí, es... muy grande, ¿eh? Ahora ya cualquier cosita, antes estábamos acostumbrados a tener una vida social, ¿verdad, Antonio? Pues muchísimo más amplia. Sí. Y ahora con cualquier cosa ya nos conformamos.
Claro, es que hablamos de normalidad y es una normalidad que... Bueno, en primer lugar, hablar de normalidad con 150 muertos todos los días es tremendo, ¿no? Pero sí, es verdad que vamos conquistando pequeñas cosas que nos parecen... que antes no nos parecían increíbles. Por ejemplo, estar en este estudio, hemos tenido que en muchas ocasiones estar entrando por teléfono en sitios, ir a platos de televisión, hemos tenido que estar haciendo por streaming las intervenciones, es decir, bueno, estar encerrados en nuestra casa.
Un beso, Eli del Valle. Vamos a aprovechar.
Sin duda. Eli, que te pongas muy bien rápidamente.
Sí, sí. Esto, la verdad es que es un rollo, ¿no? Cuando claro, tiene... Porque la espera desespera. Y claro, tener que estar encerrado y haciéndote test a ver si ya hemos dado negativo. Pero afortunadamente, y nos quedamos con esto, que es lo bueno, la parte mejor de todo esto, es que si se pasa a leve, pues menos mal. Porque es verdad que efectivamente todavía se dan casos de muertes.
Pero son.
Y bueno, que vamos avanzando, las vacunas están ahí. Hay un mucho debate ahora, por cierto, Antonio, respecto a si teníamos que distanciar más la frecuencia de las vacunas por el tema de la inmunidad.
Sí, a mí me parece de todos modos que... Yo creo que aquí lo que se tiene... Hay debates porque debatimos absolutamente todo y se toman decisiones políticas que muchas veces no se entienden porque, claro, esta es una pandemia... Que nos ha ido superando constantemente y sobre todo a los políticos. Pero creo que hay cosas que se deben dejar en manos de los científicos, y los científicos son los que deben discutir entre ellos y darnos las soluciones. Es decir, igual que nadie tiene duda en tomarse un paracetamol cuando tienes algún problema de la cabeza, te lo dan los médicos, te lo receta un médico porque los laboratorios te han dicho que es la medicina adecuada, pues para las vacunas hay que seguir las pautas que marcan los científicos y las autoridades que deben de tomar decisiones de acuerdo a los expertos. Eso sí, también es verdad que aquí también se ha jugado muchas veces con expertos políticamente, diciendo que había comisiones de expertos y después nos habíamos encontrado con que se han tomado decisiones porque a los políticos les interesaba en cada momento y que no había ningún experto detrás, o al menos no nos han logrado nunca decir quiénes son esos comités de expertos.
Eso me pregunto yo, y yo creo que cualquier español, que quiénes forman, ¿no?, ese comité de expertos.
Claro, mira, Nieves, el problema es como cuando se hace una reforma en una casa. Con este tema es mucho más grave, evidentemente. Tiene muchísimas molestias, pero cuando se terminan las obras, caramba, pues parece que todo lo que ha sufrido pues se pasa inmediatamente. Esta pandemia nos ha azotado de una manera terrible. Y por justicia a las personas que han muerto, por justicia al sufrimiento que ha pasado todo el mundo, a mí me parece que cabría que una comisión independiente hiciera una valoración de todo lo que ha ocurrido y se sacaran una serie de consecuencias, no ya solamente para que políticamente paguen si hay, tiene que pagar alguien los platos rotos, sino fundamentalmente para que cuando vuelva a ocurrir una cosa de este tipo no nos pille como nos ha pillado. Es que hemos tenido 6 olas y en las 6 olas hemos vuelto a chocar con la misma piedra, con los mismos problemas.
Vamos a hablar de Castilla y León.
Ah, encantado. Ahora está de plena moda. Ayer empezó, anoche empezó la campaña electoral. Ya estamos oficialmente en campaña electoral.
Hay que ver. Los políticos, oye, también se adaptan a todo y es normal, ¿no? Pero cuando se habla de Castilla y León, las imágenes y la campaña, cómo se centra, ¿no?, en, lógicamente, los problemas que quieren resolver de esa zona. Y yo me estoy acordando, por ejemplo, de Santiago Abascal, ¿no?, tomando el vino de la bota, subido ahí al caballo o en el tractor al lado de un ganadero.
Bueno, la verdad es que es cierto que el ministro Garzón, en la precampaña, con aquellas declaraciones que hizo contra el sector cárnico español en el periódico The Guardian, pues es que le hizo la campaña a la oposición. Y evidentemente ahora vemos que todo el mundo se está fotografiando con ganado o con agricultores, etcétera, etcétera. Lo que hay es que realmente meterle mano ya al asunto de la agricultura y la ganadería, porque es un problema que tenemos que es demencial. Hoy escuchaba yo, por ejemplo, a un ganadero que decía que el litro de leche se lo pagan a cero, a 30 céntimos. Uh-huh. Y es que una bolsa de supermercado cuesta 25 céntimos. ¿Qué valoración tenemos de los productos que nos están dando la vida? ¿Qué valoración estamos haciendo de un sector primario que si mañana no puede funcionar nos quedamos sin alimentos? Es que se llama sector primario porque es el sector más estratégico que tenemos. Y sin embargo, pues bueno, pues esto está bien que al menos en la campaña electoral de Castilla y León se haya puesto en el centro del debate. Porque Castilla y León, si hay una comunidad autónoma donde tiene un peso enorme la ganadería y la agricultura, es precisamente allí. Porque allí o la gente es ganadera o agricultora, o los que no trabajan en la ganadería, en la agricultura, son sus familiares o sus amigos ganaderos y agricultores. Entonces, me parece lógico ese peso que se le está dando a este sector dentro de Castilla y León.
Pues mira, vamos a hablar precisamente con un representante de este sector, de aquí de Madrid, que se llama Alfredo Berrocal, que es presidente de UGAMA, la Unión de Ganaderos y Agricultores, como digo, de Madrid. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Queríamos poner sobre la mesa, y lo estamos haciendo también aquí en la radio de todos los madrileños, el problema que estáis atravesando, y en concreto y en particular, ayer volvíais a salir a la calle para reclamar atención, pero no atención, soluciones, ¿no? Que es lo que pedís después de un montón de tiempo en el que hay una guerra abierta por los precios de distribución. Estáis atravesando además los efectos directos del aumento de precios en la producción de la leche, el ganado para, o sea, los piensos, perdón, para el ganado, también los precios de la luz, del combustible, en definitiva, que parece que no hay nada a favor de vuestro negociado, Alfredo.
Pues efectivamente tú lo has dicho. Ayer salimos otra vez, una vez más. Yo creo que ahora el Ministerio está muy concurrido con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el tema del campo, y cuando está tan concurrido, cuando vamos tantas veces a verle, pues había que pensar que algo no está haciendo bien. Yo creo que muchas cosas no está haciendo bien. Ayer reivindicamos sobre el precio de la leche en origen. El precio de la leche en origen, lo que está pasando en España es una auténtica vergüenza. Nos están pagando 5 o 6 céntimos por bajo de lo que se paga en Europa, y encima somos un país deficitario en leche y exportamos leche de Europa. Es decir, exportamos leche infinitamente más cara, estamos hablando de 5 o 10 céntimos más cara que la que tenemos aquí, y además esta la pagamos más barata. Con lo cual, ¿qué es lo que la conclusión que se puede sacar? Pues la conclusión que decimos, que hay un cártel de la leche, que es unas prácticas mafiosas, que tienen precios convenidos. Las 4 o 5 distribuidoras, o sea, industrias lácteas más importantes de este país, y este sector se está muriendo. ¿Y se está muriendo por qué? Porque tiene que vendérselo a una industria sí o sí, por normativa sanitaria y por normativa comunitaria, porque las industrias pactan un precio y porque además es un producto que caduca en 12, 24, 48 horas y además, y si no se vende, pues hay que tirarlo. Bajo este panorama, ¿qué está pasando? Pues que están desapareciendo las explotaciones de vacuno de leche del orden de un 10, 15, un 20%, dependiendo la comunidad que sea. ¿Por qué? Porque son totalmente ruinosas. Y esto, el Ministerio, que sabe, que tiene todos los datos, que sabe los costes de producción, que es lo que pide este sector, mínimamente cubrir los costes de producción, no creo que sea tampoco ser egoístas, y que sabe a cómo se están firmando los contratos, sabe lo que está pasando. Y sin embargo, pues el Ministerio, una vez más, pues hace caso omiso, no se quiere reunir con el sector, insiste en que tenemos una ley de la cadena alimentaria que vale, que es válida, pero que nada más que es válida de puertas del Ministerio para adentro, que es lo que ayer le dejamos reflejados, que allí todo el mundo cobra sus sueldos, pero el problema es que los que estábamos fuera, los productores del sector primario, ya no es que no ganemos dinero, es que estamos cerrando nuestras explotaciones, estamos cerrando nuestro medio de vida y estamos cerrando pues esa España vaciada que tanto la apoyan los políticos, pero que luego no llevan a la práctica como se está dando en este caso.
Claro, es que habla usted del coste. La ley de oferta y la demanda, evidentemente, podría permitir que subieran los precios o que bajaran, dependiendo. Pero claro, si hay por medio una serie de factores que se ponen de acuerdo en el precio y les hacen vender por debajo del coste de producción, pues es que lo único que están haciendo, sin duda alguna, es llevar a la ruina a todo el sector primario español.
Y además, yo me acabo de conectar, pero sí que he oído lo que se ha dicho. Lo que estamos hablando además de algo tan importante como es la alimentación, la soberanía alimentaria de un país. Y luego encima es curioso, y también se ha dado ahí, es curioso que se pague menos por un litro de leche que por un litro de agua en un supermercado. Entonces el agua sea un poquito de marca, ya es curioso. Y luego además, pues hombre, si esto es la oferta y la demanda, como dice competencia que tiene que ser, luego no nos quejemos de que ahí se sobredimensionan las explotaciones, Y porque para ser competitivas en un mercado tan competitivo como este de oferta y demanda, simplemente, pues lo estamos viendo en otros ámbitos de nuestra sociedad, se fusionan grandes compañías y las explotaciones no tienen más remedio que sobredimensionarse, algunas para poder sobrevivir, y digo solo sobrevivir. Con lo cual, este sistema es obvio que no funciona, y este sistema tenemos que cambiarle, porque nos estamos jugando pues un alimento tan básico, en este caso, como el café, como la leche, que yo creo que todo el mundo nos tomamos un café por la mañana con esta leche.
Y muchos empleos también, Alfredo, muchas familias viviendo de este sector.
Bueno, y no solamente las familias que viven del sector, es que no estamos jugando lo que es nuestra alimentación. Es decir, que son sectores que si desaparecen, está desapareciendo. Estábamos hablando, se llena la boca a los políticos de la España vaciada, es que va a desaparecer el mundo rural, va a desaparecer lo que nos puede dar de comer, un sector absolutamente estratégico, mucho más, el sector más estratégico, por eso es el sector primario, lógicamente.
Y luego también hay que tener en cuenta que también los consumidores, que al fin y al cabo son los grandes protagonistas de esto. Los consumidores ahora, pues por no pagar 5 céntimos en un litro de leche, que sí que lo están pagando ya, lo que pasa es que no se está reflejando. El sector primario se está quedando entre las manos de los intermediarios, como pasa muchas veces en el sector primario, cuando seamos totalmente dependientes de importar leche de otros lugares, desde luego va a ser mucho más cara. O sea que tampoco estamos defendiendo los intereses de la sociedad, pero estos son lo que está haciendo este gobierno en concreto, que es el que está ahora gobernando.
Bueno, hemos querido dar voz a Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, deseándole que tenga muchísima suerte en esta lucha, que, bueno, es titánica, porque parece que es que no quieren hablar con ustedes, pero a ver si entre todos, ¿verdad?, hacemos presión, y también como sociedad, que es necesario cuando hay que apoyar lo nuestro, porque al final es que estamos hablando de nuestra economía, de nuestros ganaderos y agricultores, y en definitiva es el momento también de poner en valor todo ese trabajo, ese oficio y todo ese sacrificio que tiene este negocio. Muchísimas gracias, Alfredo, y como digo, mucha suerte. Estaremos pendientes de la evolución de cómo, bueno, si prospera en algo.
Muchas gracias a vosotros también. Un saludo.
Claro, es que estamos hablando, Antonio, de la dependencia que tenemos de otros países, incluso, y ahora está, y si quieres hablamos también de esa cuestión, ¿no?, de Ucrania, de Rusia, tenemos dependencia de trigo, dependencia de gas. Y claro, en esta nos encontramos ahora, ¿no?, con un conflicto que está ahí, bueno, como decíamos la semana pasada, sonando los tambores de guerra, con una crisis muy, muy importante en la que hay muchos factores y muchos gestores, a ver qué ocurre finalmente, pero está claro que nosotros tenemos esa dependencia, ¿no?, al final, que también puede posicionarnos de una u otra manera.
Bueno, es que, vamos a ver, nosotros somos un país que exporta mucho a Rusia. De hecho, sí, ya con las medidas que se tomaron tras la anexión de Crimea, España está perdiendo aproximadamente 500 millones de euros al año en las exportaciones. Si esas sanciones se amplifican, lógicamente la economía española va a sufrir. Y no hablemos ya de lo que es el gas de Rusia, que es verdad que no es el porcentaje que nos viene de Argelia, pero que es un porcentaje también importante, que si se colapsa, pues lógicamente va a hacer que suba más nuestros combustibles. Y es que ya están por las nubes ahora mismo, con lo que tenemos un verdadero problema. Y además es que lo que vemos es que aquí hay dos sistemas muy diferentes, que es la autarquía de Putin y las democracias del mundo occidental. La autarquía no son sistemas de opinión pública como son las democracias, y por tanto a Rusia, aunque se le sancione económicamente, pues le hará daño al pueblo ruso, pero a Putin y a los amigos de Putin les trae sin cuidado. Ellos se mueven en una estrategia diferente de los países democráticos, mientras que aquí, lógicamente, las sanciones económicas que nos afectan al bolsillo de todos pues duelen, y no digamos ya si tenemos que mandar militares a un conflicto donde pueden morir nuestros soldados. A ver qué madre de España va a decir que manden un soldado para defender la soberanía de Ucrania. Y ese es un problema donde lo tenemos absolutamente perdido. O sea que esperemos realmente que Rusia entre en razón y que no haya un conflicto armado, porque si no, yo soy de los que creen que Rusia se nos plantaría en Cádiz en cuanto quisiera, porque es muy difícil que el mundo occidental se defienda. Uh-huh. Y además vemos, por ejemplo, que los únicos que nos han defendido siempre cuando ha habido conflictos europeos o mundiales han sido los estadounidenses, y tenemos un gobierno donde parece que se mira con más simpatía, al menos por una parte del gobierno, la parte de Podemos, se mira con más simpatía a Putin que a Estados Unidos. Bueno, pues ante esa debilidad, lógicamente, pues los rusos tienen todos los de ganar. No hablo solo de los rusos, hablo de Rusia, hablo de China y hablo de los sistemas autárquicos que se están implantando en el mundo y que evidentemente en materia de forzar la máquina ganan siempre las democracias.
Mira que la última hora que nos llega desde el Palacio de la Moncloa precisamente es que cada ministerio debe preparar un plan de contingencia ante la escalada de tensión en Ucrania. Vamos, que Seguridad Nacional ha pedido a cada ministerio que valore el impacto que tendría efectivamente tener esa presencia, ¿no?, en Ucrania. En esta guerra que esperemos que no se dé, pero bueno, en esta crisis, ¿no?, es verdad que forma parte importante también la tecnología y la ciberseguridad. Porque es cierto que hace años, ya lo ha demostrado varias veces Rusia, y de hecho hay informes que constan, ¿no?, que efectivamente tiene muchos hackers que saben cómo poder bloquear, y lo hicieron con Ucrania hace unos años, los sistemas operativos de instituciones importantes. Y aquí yo creo que, fíjate, Antonio, lo importante es bloquear la comunicación. Son guerras que ya no son las guerras que hemos conocido y estudiado, ¿no?, a lo largo de los siglos. Aquí forma y tiene muchísima relevancia, como digo, eso, la tecnología y la manera de poder llegar al enemigo bloqueándole, ¿no?
Bueno, entonces, evidentemente en estos momentos, cuando se oye hablar a los expertos de esta guerra, te están diciendo que ya desde hace bastantes años a Ucrania la está invadiendo Rusia a través de la tecnología, es decir, con desinformación, con ataques de hacker que paralizan sus instalaciones o sus propios sistemas tecnológicos. Es decir, que lógicamente la guerra ha entrado también en otras facetas. Es cierto que aquí hay una cosa que está clara. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen la bomba nuclear, y por tanto una guerra de Estados Unidos o Rusia es muy difícil que se produzca de manera directa. Pero bueno, mientras se produce de manera directa, pues hay otras fórmulas en las que también son ataques. La guerra cibernética es una de ellas, o lo que pasó en Crimea en el 2015, uh-huh, creo, o 2014, que fue que 8.000 soldados rusos sin uniforme entraron y se anexionaron uh-huh, Crimea para Rusia. Es decir, que son otras formas de guerra, que no son las guerras que hay una declaración de guerra entre dos países y dos ejércitos que se enfrentan, pero que sin duda alguna pues perjudican al enemigo.
Lo que está claro es que Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. Eso anda al juego y veremos cómo se va desarrollando. ¿Sabes qué día es hoy? Es el día de la publicidad.
Ah.
San Publicito, sí, hemos abierto el programa hablando precisamente con un experto en la materia. Y fíjate, vamos a escuchar juntos un anuncio, a ver qué te parece. Este se llama Somos Redonditos. Me acuerdo yo. Hay que ver la importancia que tienen las canciones también en la publicidad, Antonio.
Era de los conguitos,
los conguitos,
¿no? Claro, este sería ahora un anuncio políticamente incorrecto. Poner conguitos a bailar. No,
bueno,
sé si,
bueno,
no sé si en estos momentos
ha
con
otros,
la cultura,
mira,
que tenemos del revisionismo.
Ay, wey. Ha habido algunos que sí que, y los hemos puesto, ¿no? Uno de Soberano. Incluso yo me estoy acordando de otro. ¿Le vamos a poner? Venga.
¿Por qué recomiendo el detergente Tul a mi señora? Porque no quiero que venga cargada de la compra. Y porque Tul, al ser líquido, es muy cómodo para lavar.
Sí, sí. Lo que pasa es que con Tul, él por fin ha encontrado a su gusto las camisas.
Tú fíjate, yo me refería a otro de Soberano que también, bueno, en fin, decía, sí, es que cuando venga tengo que poner las zapatillas, y decía, es que viene malhumorada, porque, y le decían, es que trabaja mucho, ¿no? Pero fíjate este, cómo claro, ha ido evolucionando la sociedad, claro, y el reflejo también está ahí,
pues,
en la
publicidad. Pues claro, porque la publicidad se dirige fundamentalmente a los ciudadanos, y según vaya cambiando la ciudadanía, pues lógicamente evoluciona también la publicidad. Este tipo de anuncios, imagina cualquier campaña que se hiciera ahora de detergente con estos argumentos, pues, bueno, no se caería. Es decir, Garzón haría una rueda de prensa, el ministro Garzón haría una rueda de prensa para meter en la cárcel a quien haya hecho un anuncio de este tipo.
La verdad es que a mí me ha quedado todavía el impacto, ¿no?, de la publicidad en nuestra mente. Empezábamos cantando la canción del Colacao.
Hombre, es que hay que tener en cuenta, además, que los medios de comunicación hace ya unos años, yo soy mucho mayor que tú, tenían un impacto aún mayor de lo que tienen ahora, porque ahora hay mucha pluralidad, etcétera, etcétera. Pero antes, como una televisión prácticamente única, es que los anuncios a los niños se nos quedaban como si fueran...
Sí,
yo recuerdo la canción del Colacao, la de los conguitos, es que solo tengo que escucharla y no necesitan hablarme. Pues son anuncios que se me han quedado grabados para toda la vida.
En la española una aceituna como fíjate, ninguna.
Fíjate.
Está rellena de rica anchoa, en fin.
Claro, son anuncios, vamos.
En la española mira, ahí está Juanjo.
Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, una aceituna como ninguna. Su aperitivo y su comida con la española sabrán mejor.
Pues nada, te deja ahí los aperitivos, te vas a poder tomar un aperitivo ahora.
Hay dos cosas que marcan perfectamente cómo ha ido evolucionando la sociedad.
Sí.
Y es los anuncios publicitarios y los cómicos en el día de Nochevieja o el día de Nochebuena. Es decir, evidentemente ha sido siempre lo más políticamente incorrecto, porque han estado muy, muy pegados a lo que era la tierra en cada momento, y evidentemente según ha ido evolucionando nuestra sociedad, pues también han ido cambiando los cómicos y los...
Ojo,
y los
pero adultos. Es que es verdad lo que dices, en alguna ocasión que hemos hablado con humoristas, nos hablan de esa línea roja que es tan difícil, ¿no? Ahora, porque hay tanta cuestión... que es complicado, es complicado. Yo que me río hasta de mí misma, fíjate, pero bueno.
Fíjate, ese yo lo recuerdo, esa noche vieja que salió no sé qué cómico diciendo, coñal la parra, el que lo toma la agarra. Bueno, pues ahora eso no se podría hacer. Ya porque la gente no toma coñac, pero aparte de todo porque pues está mal visto.
Ay, 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 cómo ha cambiado todo. Que te deseo muy buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y que la semana que viene, supongo que ya estará, que sí, que deseamos que esté por aquí Eli, pero en cualquier caso espero verte. Y si no, te escucho seguro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A principios del siglo pasado abrió sus puertas el Hotel Roma. Fue el primer edificio de la Gran Vía madrileña. Coronaba su fachada la escultura de la loba capitolina, dando de mamar a Rómulo y Remo, fundadores de la capital del Imperio Romano. Una réplica de esa escultura ha vuelto a ese lugar como parte de la rehabilitación de ese edificio, que albergará una zona comercial con marcas de internet que no tienen tienda física. Y allí se encuentra, junto al arquitecto responsable del proyecto, Gloria Talavera, con la unidad móvil. Gloria, buenos días.
Sí, y estamos comprobando precisamente, bueno, pues todos esos trabajos que se han realizado en el número 18 de Gran Vía. Teníamos curiosidad, ¿no?, por conocer cómo ha sido la rehabilitación. Así que aquí estamos con Gabriel Allende, que es el arquitecto encargado de la rehabilitación, como decíamos, de este edificio, que fue el primero en levantarse en la Gran Vía. Eso es verdad, es histórico. Buenos días.
El primero que se inauguró, sí, con la inauguración incluso del rey, y fue la sede del Hotel Roma.
Hotel Roma, por eso decíamos, estaba coronado por una enorme escultura, y se pudo ver hasta 1940, de la loba capitolina. Y esa loba, no la original, porque no sabemos dónde acabó, pero sí una escultura muy similar, corona desde hace meses este edificio, y ya ha sido muy fotografiada por turistas y por madrileños.
Sí, la verdad es que ha sido gracias al empeño de los arquitectos, al empeño de las propiedades que ha habido, bueno, porque propiedades ahí, diríamos, lo que son los dueños y los usuarios, ¿no? Y también Gerencia de Urbanismo, que recomendó si podíamos recuperar la loba. Entonces fue un empeño mutuo y gracias a Dios consiguió y se aprobó por todas las partes, porque podía no haber salido. Y fue una aventura de investigación. No solamente, primero tratamos de localizar la loba, no había manera, aunque había documentos de fotográficos antiguos, hasta qué año desaparece y todo eso, pero no sabemos dónde puede estar. También era una loba especial, porque como está arriba, las esculturas se hacen muchas veces con la perspectiva que las vas a observar, ¿no? Y entonces los modelos que tomaron fueron de las lobas capitolinas que hay en Roma, que hay dos aquí en España, etcétera, ¿no?, que vas viendo. Y la manera de encontrar las proporciones, porque es desde abajo parece pequeña, pero mide casi 260 o 270 metros por 160, o sea, esa es la loba. Con lo cual, cuando la ves en tamaño real y antes de subirla arriba, pues impresiona, ¿no? Entonces, todo eso pues fue un proceso con escultor, con un taller especializado en esculturas, diríamos, de exteriores artísticas, y corrigiendo modelos hasta que ya se decidió fundir y luego posteriormente subir, ¿no?
Y es la escultura nueva, ¿no?, que se ha incorporado a la Gran Vía y que, decíamos, corona un edificio. ¿Que a qué se va a dedicar? Porque se ha hablado mucho también de ello.
Bueno, pues la actual, diríamos, los actuales responsables que en el fondo han asumido toda la responsabilidad de terminarlo, creo que están generando, bueno, el objetivo final es sobre los 4.000 metros de que hay de comercial, generar un marketplace virtual en donde el edificio es, diríamos, el reclamo o la parte física de ese marketplace en la nube, ¿no? En el fondo es un edificio ecléctico. El edificio por fuera, que se ha recuperado, se ha sufrido, o sea, aunque está protegido, máxima protección, tiene detalles que no son del proyecto original. Por ejemplo, la balconada que hay en primera planta, encima de la entrada de la esquina, hubo un momento que era de piedra, luego tal, o sea, ha ido variando, y luego algún hueco en la fachada. Algunos se ha recuperado y otro hemos partido de lo que nos ha llegado, porque es difícil, aunque puedes siempre pelear el recuperar la parte original, el uso que ha ido dando también se ha catalogado, en fin, es complejo, pero es, diríamos, que un 90% o un 95% es la fachada original. Falta una pérgola, había una pérgola en la Gran Vía que protegía una de las entradas, precisamente la entrada del hotel. Esa desapareció también y esa no se ha recuperado. Esa invadiría, si se hubiese recuperado, la acera bastante, porque es la típica pérgola de cristal y vidrio, de vidrio y de acero. Y bueno, hay algún ejemplo en la Gran Vía todavía.
Bueno, pues yo creo que para terminar le vamos a pedir al arquitecto Gabriel Allende que nos diga cuál es la calle o el enclave mejor para llevarse una buena instantánea de esta loba capitolina y de todo el edificio que se acaba de rehabilitar.
Bueno, yo como amante de la Gran Vía, además viví de pequeño hasta los 14 años en la calle Montera, esquina Gran Vía, yo diría que la mejor procesión es la calle que une Alcalá con Gran Vía, que es Virgen de los Peligros, y que creo que además tiene un factor enorme, que consigue hacer un anillo junto con el complejo Canalejas, y hace, diríamos, esa conexión visual, es donde el ángulo es más abierto y la esquina se ve mejor. Entonces la Lobas y sobre todo la esquina del edificio y el edificio en sí es donde mejores fotografías puedes sacar.
Bueno, pues ya lo sabemos, lo dice precisamente el experto, el profesional que se ha encargado de la rehabilitación y también de recuperar esa escultura lo más similar a la original que estuvo coronando este número 18 de Gran Vía hasta los años 40. Muchísimas gracias por ofrecernos tantos detalles de esta rehabilitación y a partir de ahora seguro que nos fijamos muchísimo más.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, ojalá se pueda ir recuperando parte del patrimonio que tenemos.
Claro, y todos los edificios de Gran Vía, bueno, tienen muchísima historia. Imaginaos, ¿no?, lo que cuesta también estudiar y conseguir todos los detalles para dejar, como decíamos, partes originales de este edificio, bueno, que ha pasado, como decíamos, por muchas manos y en breve formará parte de un proyecto que se llama WOW, con hostelería, con moda, WOW, ¿no?, ocio, hogar, y que tendremos noticias seguro en breve de todo lo que podemos contemplar y hacer allí.
Pues seguiremos contando esas noticias que nos llegan. De momento nos vamos a fijar, como bien dice Gloria, en esa fachada, en el número 18 de Gran Vía. Muchas gracias, Gloria, y buen fin de semana también para ti. Carlos Honorato.
¿Qué? ¿Ha aterrizado alguien, eh?
Aterrizado.
¿Me comunican?
Sí, pero ¿estás en comunicación directa?
Sí, directamente. Tengo una aplicación que me dice, ha aterrizado, justo.
¿Y si está aterrizado en la zona ahora?
Pues no sé, compruébalo.
Porque tenga cuidado. Porque
en la zona verde, a lo mejor.
Le va a costar el doble. A ver, Rubén Ruiz.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está, aparcado. Listo.
Aparcado. Bueno, él tiene que aparcar en la zona verde, ¿no?
Sí.
Un poco así con su tono de piel.
Claro, y por... verde aceituna.
Sí,
tengo un color muy resultón. Oye, que me encanta, hemos puesto aquí en el estudio, para la gente que lo vea en el streaming, una luz roja. Sabéis que cuando habla la gente en la radio se enciende la luz roja.
Sí.
Bueno,
sí.
Han puesto una cacho de luz que están chocando los portaaviones en el Cantábrico. Están siguiendo el faro. Es alucinante. Es como 40 sí. centímetros de luz roja. Muy bien, así no se cuela nadie en antena.
Porque no la podemos llevar, si no esto parece la antorcha olímpica.
Es verdad, lo parece. Por cierto, ¿sabemos algo de Javier Limón? ¿Está bien?
Sí, está bien.
Lo de la policía y tal. Claro, es que está ahí la policía municipal detrás de Javier Limón. No se veía nada tan
suena tenso. Muy cerca, ¿eh?
Claro.
Bueno, sí, espérate, que no nos piden responsabilidades a nosotros, ¿eh?
No, además estaba Nieves diciendo que no te pillen haciendo bromas con la policía. Eso a Rafael Amargo no se lo hiciste, ¿eh?
Oh.
En fin,
es que pasó.
Pasó. Que bueno, nada más, feliz día de la publicidad a todos. Muy bien elegido el anuncio de los conguitos. ¿Vale? Le ha recordado mucho. He visto llorar a Juanjo Ceballos. Nuestro responsable técnico, que llevaba pantalones cortos cuando el anuncio de los conguitos, eso no lo había conseguido nadie. O sea, era en blanco y negro, estaba Ceballos en esa época. Bueno, nada más.
¿Qué le dice? Nunca he visto a Juanjo Ceballos en pantalones cortos.
El viernes que viene, Ceballos en pantalón corto. Bueno, no, decidme cuándo va a venir la ola de frío. Que va a ser más divertido.
Pues dice que la semana que viene, ¿no?
Sí, viene
ya
viene
fresquete.
Ojo.
Sí, bueno.
Vale, pues el viernes entonces yo no vengo y Ceballos viene en pantalón corto. ¿Vale? Así lo hacemos.
Mira cómo se quiere hackear, ¿eh? Cómo sabe, ha sido empezar a conocer a los humanos.
Y no querer saber nada de vosotros.
¿Ha visto? Bueno, que vienes cargado de un montón de cosas que has estado observando, ¿no? Desde allá.
Claro,
arriba,
muchas cosas
siempre.
Que me han llamado la atención. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, que es el lenguaje humano, ¿vale? Los refranes concretamente me encantan porque sirven para explicar todo, ¿vale? Lo que pasa es que los refranes que utiliza, por ejemplo, Ofelia, concursante de MasterChef, yo no acabo de entenderlos, no sé, a ver si me ayudáis vosotros.
Si tuviese que definir esta semifinal como un refrán, sería Si no comes ajos, disfrutas muchísimo.
¿Cómo?
No, este no vale. Borramos.
¿Cómo?
Sería, el río disfrútalo porque la bajada es en pendiente y termina y hay que volar.
¿Qué? Madre mía. El río disfrútalo porque la bajada es en pendiente y termina y hay que volar. Claro, si no fuera en pendiente no sería una bajada, sería un descampado, ¿vale? Igual de triste que tus refranes, por cierto, Ofelia, ¿vale? El río disfrútalo porque la bajada es en pendiente. Yo me haría un tatuaje con esa frase. Y termina y hay que volar. ¿Pero qué hablas de volar? A ver si ahora no es Masterchef y es un concurso de, no es un concurso de cocina, sino un taller de yoga. Hay que volar, fijaos, ¿eh? Tatuaos eso en el pecho,
sí, sí,
donde vosotros
me impactado,
queráis, ¿vale?
Me impactado.
Yo me lo voy a tatuar en la nalga, que sabéis que ya tengo uno, pues en la
sí,
otra.
Sí.
Bueno,
¿cuál era?
Es alguien con el pelo rizado, porque me lo hicieron muy mal. Yo quería gallardón, pero es alguien con el pelo rizado, no sabemos muy bien quién es. Bueno, ser guapo no tiene por qué estar reñido con ser listo, es algo que he aprendido también de los humanos. Y para saberlo, no he tenido que abduciros a ninguno de vosotros y analizaros. Me basta con ver a este aspirante a Mister, que estos concursos de Miss y Mister nos han dado siempre grandes momentos. Mister en Paraguay, lo he visto en La Sexta.
¿Cuál es la mayor deficiencia que existe en nuestro país y cómo ayudarías a mejorarlo?
La verdad que ayudaría a mejorar eso.
¿Sí?
¿Me puedes repetir otra vez?
No.
¿A mejorar en qué sentido?
No.
Por ejemplo, un ejemplo.
¿De ejemplo?
La educación, primeramente la salud. La salud, la educación y... No sé, bueno. Gracias.
No, gracias no. Gracias a ti siempre. Gracias, muchas gracias a ti por eso.
Ya te llamaremos.
Claro, ya te llamaremos. Es muy grande que diga, ¿me puedes repetir la pregunta? Y que parezca que esto tiene mérito, que a la segunda lo ha entendido peor que a la primera
ya.
Todavía. Vale, pues se queda ahí bloqueado, pobre. Yo propongo que a partir de ahora pruebas más acordes con el nivel del concurso, ¿vale? Por ejemplo, pela este plátano. ¿Vale? Vea por la pelotita. O sea, yo creo que esas pruebas sí las harían bien, conseguirían puntos, ¿vale? Ojo, que como decía Eli del Valle, ¿os acordáis que era una que trabajaba aquí?
Una señora, sí.
No.
Trabajaba aquí
antes, ¿no?
Sí,
hace tiempo. O sea,
hace una semana.
Un beso, Eli, esperemos que esté bien. Bueno, decía Eli, yo no sé por qué nos empeñamos, y tenía razón, en hacer un concurso de belleza y luego les hacemos preguntas por.
Pues claro,
general,
una cosa o la otra.
Claro.
O belleza o inteligencia.
A veces. Tenía
toda la razón, es como entrevistar a Saramago y decirle, pues nada, José, en su momento, ¿no? Pues nada, José, ya solo nos queda el paseo en bikini y a ver ese culete. Pues no. Estaría feo porque Saramago era otra cosa. En fin, bueno, en una cadena de televisión no se suele hablar del resto de cadenas. Esto es una cosa que he aprendido de que tenéis en los medios de comunicación.
Sí.
Salvo que sea por una confusión, ¿vale? Es lo que le pasó a Rodrigo Blázquez, de La Sexta Clave, que tenía que anunciar una entrevista en el programa de su cadena El Objetivo. Pero se lió.
Pues ojo, porque la primera reacción de la ministra de Defensa a esas acusaciones de sus socios la van a poder ver aquí, en La Sexta, en un ratito, 10:30. Margarita Robles se sienta con Ana Pastor en el plató del hormiguero. Perdón.
¿El hormiguero?
Del objetivo. A ver, no es grave, ¿vale?
No.
Mientras la ministra de
Defensa...
Es
el mismo grupo, ¿eh?
Claro, bueno, es verdad, claro. Mientras la ministra de Defensa tuviera claro que iba al programa de Ana Pastor, El Objetivo, si no, imaginaos, menuda decepción, ¿no? Que me imagino allí a Ana Pastor diciendo, ¿qué le pasa, ministra? ¿Está bien? La noto ausente. Y la ministra en plan, es que llevo aquí 2 horas y ni marrón, ni trancas y barrancas.
Y la prueba.
Y que me aspen si tú eres Pablo Motos. O sea, Ana Pastor, ¿no? Claro, pensé que esto sería más divertido. Sería ahí una especie de decepción. Bueno, y hablando de cosas divertidas, Ciro López en el programa Colgados del Aro contó una noche que ligó. Atención, porque esto es duro, la verdad.
Es noticia.
Una noche que ligó y prefiere no recordar mucho.
Yo, que siempre, para no discutir con los amigos, siempre he dicho, la más fea para mí, digo, joder, pero esta es bastante poco digerible. Pasan la 1, las 2, las 3, pasan una copa, pasan 2, pasan 3, pasan 10. A las 5 de la mañana te parece que es la princesa de Sissi Imperatriz. Y a las 9 de la mañana me despierto, veo en dónde he dormido, salgo pitando y me dejo el radiocassette. Y entonces, ¿cómo
no
sería la cosa? Le dije a la secretaria, manda un mensajero, por favor,
no
que no me atrevo
un mensajero
a volver allí y volver a ver con lo que me ha costado esta noche.
Ahí lo tenéis. Un drama auténtico lo de Ciro López. Imaginaos si él está así, ¿cómo estará ella? Que Ciro también tiene...
Ponte en su lugar,
claro,
también, ¿eh?
Un saludo a Ciro, en fin. Bueno,
oye, un saludo a un amigo que salía a las 5 de la mañana, aseado, recién duchado, oliendo a colonia.
¿Sí?
Claro, no veas lo que ligaba.
Bueno, claro, eso sí. Claro, es que es la hora, esa hora la verdad es que huele todo el mundo un poco fuerte. Si lo
haciendo
colonia,
trampas,
pues,
¿eh? Claro, toda la vida.
Claro,
haciendo trampas toda la vida.
Claro, bueno,
a caballo ganador.
Ojo que de la vergüenza que tenía esta chica de haberse ido con Ciro López, me comunican que le preguntaron sus amigas qué había hecho por la noche, si se había ido con Ciro, y ella decía que no, que había estado atracando supermercados. Le daba Le daba menos vergüenza ser una delincuente que haber caído con Ciro López, ¿vale? Ciro, por cierto, todo un caballero, así se habla de una cita, efectivamente.
Sí, señor.
Muy elegante, ¿vale? Sí, sí. Debe de estar enfadado porque no le contestó los WhatsApps al día siguiente, porque yo creo que Ciro dice, era súper fea, pero seguro que al día siguiente dijo, hola, ¿eh? Churri, hola, Churri, ¿cómo estás? Bueno, en fin. Los abuelos tienen ciertos problemas con la tecnología, ha sido noticia también esta semana. La última batalla, sabéis que es con los bancos, con los del parque no, que eso es la tecnología, la tienen controlada, es sentarte y punto, ¿vale? Sino con los de la pasta, los bancos del rescate, ¿vale? En la tele de Castilla y León, una señora habla así de por qué tienen el cajero roto y que la sucursal más cercana, se queja ella, está a 20 kilómetros.
¡Esto está roto y no vale! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto! ¡Y no vale! ¡Está roto! Y así no podemos estar.
Roto.
Sin caja y sin dinero y sin cojero. ¡Esto no puede ser! ¡Tienen que abrir el banco! ¡Tienen que abrir el banco! ¡Tienen que abrir el banco!
¡Tienen que abrir el banco! ¡Tienen que abrir el banco!
Y así, amigos, pues si alguna vez os preguntáis cómo arranca una manifestación, pues así, con un discurso.
Así comenzó todo.
Claro, cómo la han seguido todos, ¿eh? Vamos, yo no sé mucho de historia, pero puedo imaginarme que la Revolución Francesa empezó también así.
¡Tienen que abrir el banco!
Claro, con una abuela diciendo, ¡tengo una guillotina! ¡Tengo una guillotina! Y todos los franceses detrás. A ver, en serio, bancos, atended a la gente mayor en condiciones, ¿vale?
Y no solo a la mayor, a todos.
A todos, a todos.
Ojo,
Eso es. Pero especialmente a los mayores, que son más vulnerables para eso. Y si no, os aviso, todos los millennials se van a presentar ahí en el banco para apoyar a sus abuelos y os van a decir cuatro cosas, ¿vale? Bueno, cuatro a lo mejor no, porque sin usar el móvil no saben decir tantas, ¿vale? Pero os van a mandar emoticonos, ¿vale?
Muchos, ¿eh?
O sea que,
y protestando.
Haced caso ya, ¿vale? Sí. Eso. Bueno, hablemos del WhatsApp más, porque os quiero poner dos mensajes que resumen la relación madre-hijo perfecta. Uh-huh. Los que tengáis hijos, ahora os vais a sentir reconfortados, cogedlos, dadles un abrazo cuando salgan del cole, decir gracias por ser como eres, porque podía haber sido peor. Fijaos que estaba en la cuenta de Vanessa Rodríguez 073. Se conoce que había unas pocas Vanessa Rodríguez antes en TikTok, y de ahí el 073. Bueno, ojo a la suerte que tiene esta madre con su hijo superdotado.
Mamá, he ido al centro comercial ese que me dijiste, y he salido, no encuentro las llaves por ningún sitio, me voy al sitio donde había aparcado y yo creo que me las he dejado dentro y me la han robado el coche. Entonces he tenido que llamar a la policía y aquí me han estado tomando declaración, la matrícula del coche y tengo aquí un agobio de tres pares de cojones. A ver, ¿qué hago? A ver.
¿Qué hago?
Te han robado el coche, dices. Te han robado el coche, gilipollas, que te llevé yo.
Ahí lo tenéis. Necesita un corrector en el WhatsApp este muchacho. Necesita un corrector de WhatsApp, pero uno para la vida. O sea, uno que corrija su rumbo.
Me deja la llave dentro.
Me deja la llave dentro y me la han robado. Y me dice la madre gili que te llevé yo. Que de hecho dice que te llevé yo y tengo aquí a la policía preguntándome de quién es el coche mío. En fin, bueno, yo me imagino que cuando la policía descubriera la verdad, por le pediría disculpas y le leería sus derechos. Madre que básicamente son, tiene derecho a un hijo normal, si el suyo es como el que le ha tocado, se le asignará un oficio más.
Si no fuera un insulto, le llamaría tontao. Es que, si no fuera un insulto.
Es que un poco así sí está. Bueno, a ver. Bueno, y yo me voy a callar. Porque una vez es verdad, anécdota cierta, que yo estuve buscando
confesión.
El móvil... Confesiones de un extraterrestre. Estuve 10 minutos buscando el móvil en un cuarto en el que no había luz con la linterna de mi móvil.
Claro.
¿Vale?
Ah, claro, sí. ¿Dónde está el móvil?
Estuve 10 minutos, dije, por aquí tiene que haber el móvil. No voy a ir palpando el suelo, enciendo la luz de mi móvil y lo busco. Y efectivamente...
¿Dónde tengo las gafas también?
Ahí es lo que te iba a decir.
¿Dónde tengo las gafas?
Claro, pasa mucho.
¿Dónde tengo las gafas?
Es verdad, y las tienes puestas o en la cabeza, sí, es verdad. Sí. Lo gracioso de todo es que no lo encontré. O sea, me rendí, estuve solo 10 minutos. ¿Por qué me rendí? Dije, bueno, ya aparecerá.
Ya aparecerá,
y
sí. Y me fui tarde o temprano.
Mi móvil en el bolsillo. En fin,
menos
bueno,
mal que iba contigo.
Hay gente superdotada también para las palabras, como Cristina Fernández, una mujer llena de claroscuros.
Solo puedo hablar cosas bellísimas de los dos.
Es un hombre que tú sabes que tiene claroscuros. Teresa, claroscuros.
Ahí está, no tiene claroscuros en su biografía porque no sabe pronunciarlo, básicamente. Acabas antes diciendo que era una persona con cosas bien y cosas mal.
Sí.
Y ya está.
Sí.
Es menos elaborado, es verdad, pero se entiende mejor. Y lo más guay, cuando se para en plan... ¿Cómo es, Teresa?
Clarios.
Que es la primera vez que un periodista, para hacer una pregunta, necesita el comodín del público, ¿vale?
¿Cómo has dicho?
¿Cómo era?
Cristina Fernández, que te adoro. Recuerdo que todos los personajes que salen en esta sección los queremos mucho, ¿vale?
Por supuesto.
Eso no es para hacer sangre. Todos los personajes son reales, salvo alguna cosa, y les adoramos a todos, ¿vale? Bueno, hay noticias que hay que dar despacito. Contacto. Vamos a la cuenta de Mariano y punto, que ha encontrado una situación difícil. Vamos a ponernos serios. Un matrimonio tiene que decirle a su hija que su perrito...
Oh.
Bueno, digamos que ahora el perrito le pide el pienso a San Pedro. ¿Vale? Oh. O sea, que está ahí un poco... Sí, sí, sí. Y se lo dicen de la forma más delicada posible.
Nene, por favor, díselo con tacto que te conozco.
Sí, cariño, no te preocupes, tú déjamelo a mí. Oye, cariño, guapa, ¿te acuerdas hace poco que hiciste tú un dibujo para el cole de toda la familia? Pues tienes que tachar, perro.
¡No!
Es perfecto, es sutil, pero la idea se pilla. O sea, estaba también la opción de decirle, ¿te acuerdas de Toby? Pues si ahora le tiran la pelotita, sigue muerto. Es así. O qué bien se porta a Toby, parece que no hay perro. Es que ni respira. Vale, en fin. Bueno, que es menos delicado, Mariano, que la manicura de un pelotari, eso es así. Sí, así sí. Que tendrá que aprender el pobre a decir las noticias mejor, con más delicadeza. Bueno, estoy estudiando también las viviendas en las que vivís, ¿vale? Mm. Las que pasáis la mayor parte de vuestra vida. Mm. Estoy eligiendo con cuál quedarme porque igual me mudo aquí.
No,
me gusta mucho Barrio de Madrid. Sí, he visto la casa de Carlos Honorato, que está bien, tiene bidé y todo.
Tiene bidé, sí.
Que es un lujo. Sí, efectivamente, sí. Pero al final me voy a la de Cayetano Martínez de Irujo.
¿Cómo transcurre la infancia de un chaval como tú en un sitio como un palacio?
Pues muy peculiar, muy especial, ¿no? Muy, muy diferente. En el Colegio Británico tenía unos amigos. Me acuerdo que uno tenía un chalecito en Villalba y me encantaba porque tenía un ambiente familiar fabuloso y...
¿Tú no te cruzabas con tu familia en el palacio?
No, poco. Podía pasar a lo mejor un par de semanas que yo no me cruzase yo con un hermano mío de los que vivía en el otro ala.
Ojo, semanas sin ver a los demás
miembros
de la familia, que eso solo es normal en Cantora. ¿Qué nivel la casa de Cayetano, qué grande? Ahora entiendo por qué los nobles se ponen nombres tan largos. Es para que les dé tiempo a llegar si les llamas de un extremo a otro de la casa. Es en plan, Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz James Stewart, ven aquí inmediatamente. Media hora después llegaba el pequeño Cayetano. ¿Qué quieres, mamá? Recoge tu cuarto. Ostras, mamá, que estaba allí. Me has hecho venir para esto. No protestes. Coges provisiones y al Sherpa y te vuelves a tu cuarto. Que al amanecer del tercer día llegarás ahí. En fin. Bueno, una de confusiones y con esto ya termino. Me encanta que deis paso a Aldo cuando puedas, Nieve.
Sí.
Paso a un invitado y salga mal.
Buenos días. Salva.
Buenos días.
Ahora sí me escucha. Le preguntaba, usted es el propietario de una empresa que se dedica a recoger ceniza.
Desbordado. No, perdone, yo soy de una bodega de Contares Días y me llamaban por el tema de las tensiones que hay en el mercado, con los
pues ya lo siento,
eso va el tema,
ha habido literalmente un teléfono escacharrado.
Claro, no contestara porque no quisiera, como Urdangarín cuando le preguntaba a la infanta por qué no le dejaba ver su móvil, ¿vale? Este tenía un motivo y es que no era él al que le estaban hablando, era otro invitado.
Básicamente.
Sí, claro, estado feo, claro.
Ay, 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 aquí hemos tenido alguna también, ¿eh?
Ah.
De llamar a alguien para que nos dijera el tiempo y que no tuviera nada
en todos
que ver,
sitios.
¿Eh? En todos sitios cuecenabas y en el planeta R también.
Hombre, por supuesto.
Así que, y aquí lo que hacemos es el reto. No te vayas, que vamos a saber con Carlos Honorato cómo ha quedado, ¿eh? El reto visual.
Estoy aquí tomando las últimas notas.
Venga, a ver.
Bueno, hoy va de las fotos de Nadal, la serie de fotos 1, 2 y 3, y preguntábamos cuál es la de hoy, la de la semifinal de hoy. Digo las votaciones. En último lugar, la foto número 3, con el 22% de los votos, y no es de hoy.
No.
No, es de la anterior eliminatoria. En segundo lugar ha quedado la foto 1 con el 33% de los votos y ha quedado en primer lugar la foto número 2 con el 44% de los votos. Uh-huh. Y la foto que es de hoy, de la victoria ante el italiano Berrettini, es la número 1.
Ahí se queda. Bueno, pues nada, con la 1...
¡He ganado yo!
Ha ganado Carlos y se va muy contento de fin de semana. Gracias por estar ahí, Juanjo Ceballos, en la realización técnica. Adiós, Rubén.
Adiós.
Que vaya bien. Hasta luego y que el lunes más. ¡Buenos días, Madrid!